Las 8:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos comenzando el jueves 14 de mayo. Como mucho, hoy tendremos 16 grados. Abríguense, es un día de lluvia, frío. Ténganlo usted en cuenta si tiene que salir en los próximos minutos a su quehacer cotidiano porque tiene que desplazarse hasta su trabajo, o es de los que hacen deporte por la mañana, aunque tengamos un día como el de hoy. Y desafíe usted a las inclemencias que se están presentando con la lluvia y con el frío. Ténganlo en cuenta. También tengan en cuenta que mañana el Ayuntamiento de Madrid va a ensanchar los espacios peatonales, va a haber más calles peatonales, y eso es de agradecer para que tenga todo el mundo su espacio para su caminar, su carrera o su sprint con la bicicleta. El caso es que tenemos por delante un tiempo de conversación esta mañana en Buenos Días Madrid, y en eso estamos. Carlos Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Agustín Valladolid.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días, Javier Redondo, doctor. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días, Fernando Rayón.
Muy buenos días.
Tú dirás, ¿qué has encontrado en la prensa esta mañana, Fernando?
Bueno, pues los periódicos cuentan muchas cosas. Quizá la principal es que el gobierno quiere prolongar un mes más el estado de alarma. Y a la vez, como ayer dijo Carmen Calvo, pues se prepara una reforma. Es lo que destaca El Mundo, especialmente en su portada. La Razón recuerda, hablando de este tema, que hoy se cumplen 60 días del comienzo del estado de alarma. 60 días ya. Bueno, esa es la crisis sanitaria que no remite, que va un poco a menos, y que hoy tiene distintas formas en los titulares de la prensa. Por ejemplo, a veces se fija en su portada que el 5% de los españoles tuvo el virus. Es una cantidad muy pequeña. Lo dice un estudio llamado de prevalencia o de seroprevalencia que ha hecho el gobierno y que ha presentado a bombo y platillo. Lo que no explica muy bien ese estudio es por qué seguimos teniendo la segunda tasa de letalidad de muertes más alta del mundo. El País también lo destaca en la portada de su periódico. El estudio de prevalencia revela que el 5% de los españoles tuvo el virus. Y bien, de eso se va a hablar mucho, porque naturalmente tiene muchas aristas este informe que ha hecho el gobierno. El informe del gobierno, por cierto, dice que el porcentaje es muy bajo para impedir un rebrote, es decir, ese rebrote que tanto preocupa. Eso por la crisis sanitaria. La crisis económica no viene tan poco a poco, no remite, viene al galope, se multiplican las colas para conseguir alimento. El periódico de Cataluña, que es el que más lo destaca en su portada, titula Pobreza sobrevenida. Y ahora en la edición digital está destacando igualmente que las colas de hambre por el coronavirus se multiplican, y no solo en Cataluña, de eso nada. Muy recomendable hoy un artículo de Casimiro García Vadillo en El Independiente. Dice que va a haber una subida del IRPF, pero no como habían pactado Podemos y el Partido Socialista a las rentas de más de 300.000 euros. No, con eso no da dice Casimiro, y se subirá a aquellas rentas entre 30 y 60 mil euros, que no tiene nada que ver. Y luego está, por supuesto, la crisis política. Parece que va a haber elecciones, que va a haber un pacto entre el presidente gallego y Urkullu para que sean en julio las elecciones autonómicas. Pero la crisis política está centrada estos días, lleva centrada bastantes más días en la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y esta vez el lío de su piso. Han salido Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Adriana Lastra, Simancas, como un solo hombre o como una sola mujer para ir con este tema, convertirlo en el gran tema, ¿no? Lo cuenta El País ahora mismo en su web. Las polémicas de Díaz Ayuso revientan la estrategia del PP. El tema va a dar de sí lo que dé de sí, lo que hoy en el pleno, como habéis contado, se aclare o deje de aclararse. Y luego también está en la prensa que la Unión Europea nos corrige en el uso de la ocupación de los aviones, eso de dejar un sitio vacío, como pedía Fernando Simón, pues parece que no va a ser así. Y bueno, y lo de la cuarentena, los turistas que vienen aquí, se les mete 14 días en el hotel, pues parece que tampoco. Pero el tema, no nos engañemos, es la prolongación del estado de alarma. Ya lo dijo ayer Casado, hasta aquí hemos llegado.
Este próximo fin de semana, en la alocución para televisión del presidente del gobierno, esperemos conocer las intenciones del jefe del gobierno respecto a las próximas semanas y a la necesaria prórroga del estado de alarma, que a juicio del gobierno tiene que producirse. Carlos Sánchez, es evidente que vamos a un mes más. No sé si el dato del informe de sanidad influye o no influye en que la alarma se prolongue o se sustituya la alarma por una ley de sanidad que permita hacer lo mismo que la alarma, pero que esto va para más largo de lo que algunos pueden pensar, ¿no?
Bueno, que va para largo en el plano estrictamente sanitario, yo creo que hay pocas dudas, ¿no? Es decir, mientras no tengamos la vacuna, la enfermedad va a seguir contagiando a muchos ciudadanos y tendremos que acostumbrarnos a vivir con ella durante muchísimo tiempo. Si algo hemos aprendido de esta crisis es, primero, que el aislamiento social, pues tiene sus efectos positivos. Es decir, yo creo que gracias a que hemos cumplido las normas que dictan las autoridades sanitarias y la OMS, pues hay muchos menos contagiados y por lo tanto hay que seguir en esa línea. Pero eso no puede paralizar la actividad económica porque eso nos lleva a un desastre, no sé si mayor, pero desde luego un auténtico desastre, un auténtico desastre económico. Lo que yo creo que no debemos acostumbrarnos, y eso es en el plano puramente político, no económico, es que lo excepcional no se puede convertir en lo ordinario, en lo normal. Yo creo que el estado de alarma es una situación desde el punto de vista constitucional excepcional y por lo tanto es impensable que esto dure más allá del 30 de junio. Estamos hablando ya de una auténtica barbaridad, prácticamente 3 meses con estado de alarma cuando está pensado para situaciones excepcionales. Creo que el gobierno debería buscar fórmulas jurídicas y las hay. De hecho, hay muchos juristas que están apostando por leyes ordinarias y no leyes excepcionales para combatir desde el plano puramente jurídico y constitucional la pandemia. Creo que no tiene ningún sentido, insisto, en convertir lo excepcional en lo normal. Eso no es propio de una democracia consolidada como en teoría es la española.
Una alarma de un mes, Agustín, ¿y tú cómo lo ves? Que el presidente se despida del Parlamento hasta, bueno, porque luego julio y agosto no son hábiles, con lo cual hasta septiembre.
Bueno, yo espero que eso no lo hagan, ¿no? Me da la impresión de que esa sospecha que se está empezando a situar en algunos medios de que el objetivo es que a final de junio y cuando acaben los trabajos la comisión de reconstrucción, que parece que tiene previsto para el 4 de julio, se suspenda el Parlamento, yo creo que en esta situación sería un escándalo, desde mi punto de vista. Creo que el Parlamento tiene que estar abierto este año hasta que resuelva todo lo que tenga que resolver. Y luego está, claro, lo del mes. Bueno, yo le preguntaría a los constitucionalistas si eso es factible. Creo que la opinión de los expertos es que no, que son 15 días. Otra cosa distinta es que se modifique o que haya un acuerdo para que se sustituya el estado de alarma, lo que apuntaba ayer Carmen Calvo, ¿no? Me parece absolutamente necesario por dos motivos. Primero, porque socialmente la gente está empezando, digamos, a a estar en una situación, en una tensión que no es compatible con el mantenimiento rígido de esta situación. Y luego lo que estaba comentando Carlos, a mí me parece que es absolutamente necesario que empecemos a combinar la economía con la prioridad de la sanidad, de la salud. Porque hasta ahora me da la impresión de que no lo hemos hecho. Lo que está pasando en los últimos días demuestra claramente cómo el error de partida es colocar al ministro de Sanidad, me da igual cómo se llame, como mando único, ¿no? Tenemos el problema con industria, con las rebajas. Fernando Simón dice que los aviones tienen que dejar un sitio entre plaza y plaza, cosa que las aerolíneas ya han dicho que es imposible porque no podrían mantener su actividad. Bueno, creo que el error ese de partida está condicionando muchas cosas y que ya debe de empezar a dejar de condicionarlas. Creo que el riesgo enorme es que retrasemos las medidas de recuperación más tiempo, y no se puede esperar a lo que decida una comisión, que ya veremos lo que da de sí. Creo que ya hay que empezar a tener en consideración la economía, incluso como mínimo al mismo nivel que las cuestiones sanitarias.
Lo que dice la ley, si no me equivoco, es que el gobierno tiene 15 días para el decreto de alarma y que luego es prorrogable, pero no dice plazos, con lo cual ahí entramos en el terreno de la interpretación, claro, de si es cada 15 días, claro, el hábito, o porque la norma no lo dice, porque el hábito, bueno, 15 días, pero oiga,
de hecho,
no pone,
de hecho en,
no
el,
pone
15 en la
días.
Anterior vez de los controladores prácticamente nos fuimos a un mes.
Sí, es verdad, este es el precedente del gobierno de Rodríguez Zapatero. A ver, doctor. Sobre la alarma.
Sí, según lo que dice Agustín, el primer plazo de alarma son 15 días. Luego lo que establece la ley es que el Congreso puede establecer el alcance y la vigencia de la prórroga. Es decir, es el Congreso el que puede decidir ampliar ese plazo. Lo que ocurre es que Sánchez entraría en contradicción con una de sus intervenciones en las que decía que era voluntad del presidente acudir cada 15 días al Congreso, en esas medias verdades que suele convertir en falsedades, porque no era voluntad del presidente, que suele ser llevado a rastras al Congreso, sino que a los estados de alarma, pero es verdad que él podía haber pedido el primero de 15 días y luego haber solicitado del Congreso que lo ampliara más allá de los 15 días. Independientemente de esto, de los plazos, yo creo que muestra la debilidad de que cada vez tiene mayor dificultad para sacar el decreto adelante o la renovación del decreto cada 15 días. Yo creo que Carlos y Agustín, cada uno de esos argumentos, ha dado con la tecla. Yo creo que el argumento clave de Carlos de la excepción no se puede convertir en norma, creo que debe ser el principio, el vértice a partir del cual construir el resto de argumentos. Y luego, para mí, Agustín ha dicho uno clave, y es que no se puede concentrar el mando único en sanidad cuando realmente ya son muchos más ministerios los que entran en juego en lo que se supone que es esta fase de vuelta a la normalidad pautada o por fases, ¿no? por episodios casi de ida y vuelta. A mí me sigue pareciendo un exceso desde hace un par de semanas el que sigamos en estado de alarma, porque sigo leyendo cada vez con más atención y más tiempo las leyes que pueden regular sobre todo esta fase de desescalada, porque en esta fase de desescalada lo que decía Sánchez era coordinar y hablaba de cogobierno con las comunidades autónomas, y las leyes citadas otra vez ayer o antes ayer por Casado volvían a decir lo mismo, que en la fase que estas leyes permiten no tanto un mando único sino como centralizar el poder en coordinación con las comunidades autónomas. Ahí termino ya. Hay dos preguntas que me surgen de por qué quiere el presidente el estado de alarma. ¿Porque permite el mando único? Digo, eso no es verdad, porque la coordinación a partir de la administración central lo permiten otras leyes. Y luego, ¿porque permite el confinamiento general? Es verdad que permite el confinamiento general rápido, si fuera otra vez necesario, pero es que si lo fuera, tiene a mano aprobar un nuevo decreto de estado de alarma. Y la autoridad inicial establecida en el decreto de estado de alarma ya no existe, es decir, no es sanidad, transportes, interior y defensa. ahora es a través de órdenes ministeriales que salen del ministro de Sanidad. Entonces, vuelvo al argumento de Agustín. Es el ministro de Sanidad, con órdenes ministeriales, el que está regulando todo lo que lleva consigo el estado de alarma. Y a mí eso me parece un exceso y una aberración.
Está prohibiendo las rebajas, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad.
A través de órdenes ministeriales, claro. Es que eso no puede ser.
A ver, Rayón, la alarma de un mes, que te va a venir muy bien, creo, para...
Pues no me viene muy bien, porque entre otras cosas yo tengo que cerrar el próximo número de la revista. Vamos a ver, yo creo que estáis dando con la tecla, es decir, el paso a la normalidad no puede tener como protagonista la ausencia del Congreso, es decir, que de repente el Parlamento desaparezca porque hay un montón de órdenes, un montón de decisiones que se van a tener que tomar. Y yo creo que si se prolonga un mes más y nos metemos en el verano y luego viene septiembre, pues no es posible porque cada día pues nos despertamos con una cosa nueva, no solo ese sitio entre los pasajeros de los aviones, sino bueno, pues vemos que la cuarentena que se quería imponer a los turistas, pues Europa pues no la comparte, y además, vamos, a mí me parece de sentido común que no la comparta, ¿no? Yo creo que hay que pasar a la normalidad, no sé si con otra ley, quizás sí. Yo en eso creo que el gobierno ya se ha dado cuenta que no puede estar prolongando permanentemente el estado de alarma, sino que hay que cambiar la legislación. Bueno, pues bien, pues sí, naturalmente, porque hay muchas derivadas. Pero derivadas, perdonadme, que no es que afecten a más, sino a todos los ministerios. Todos. Absolutamente todos, ya no estáis hablando de las rebajas, bueno, temas económicos, por supuesto, pero afecta a todos los ministerios que van a tener que tomar medidas. Bueno, si nos damos cuenta de eso, que es de sentido común, si el gobierno se da cuenta de eso, tendrá que habilitar una solución distinta a una prolongación de un mes más del estado de alarma.
Pero como venís constatando, por ejemplo, Agustín, tú que conoces bien Italia, esta mañana tenemos que Italia está acelerando el proceso de vuelta a la actividad económica cara al verano, a la vista de la situación que se va solapando la crisis sanitaria con la crisis económica. Y aquí da la impresión de que esa tensión de momento no está provocando que el gobierno acelere el regreso, sino que, bueno, lo de la situación económica ya veremos cómo lo arreglamos. No sé si hay un plan, si no había un plan para el tema de la epidemia, hay un plan económico o no, o si lo hay, es subir los impuestos y se acabó, pero sí parece que se va solapando una con otra y en otros países empiezan a darle al acelerador. Bueno, se reabren fronteras entre Inglaterra y Francia, entre Alemania y Austria y Francia, es decir, y aquí no, aquí estamos cerrando las fronteras y esperando no sé a qué, Agustín.
Bueno, en Italia acaban de aprobar un plan que es el gasto mayor que ha hecho en la historia el país transalpino, de más de 200.000 millones de euros. Han aprobado también la regularización de 200.000 inmigrantes alegales o ilegales para que puedan trabajar en el campo, con un lío importante y notable, no solamente en el Parlamento, sino dentro del propio gobierno de coalición, pero han puesto el foco donde lo tenían que poner. O sea, lo que yo comentaba antes de Fernando Simón, que me parece muy bien, yo no me meto con Fernando Simón. Fernando Simón hace su trabajo. Su trabajo es intentar, en la medida de lo posible, llevar la ortodoxia sanitaria al límite. Sí. Y claro, Fernando Simón dice cosas que son aparentemente muy razonables, que es esto de dejemos un... Pongo otra vez el ejemplo de las líneas aéreas. Sí. Dejemos un asiento, ¿no? Y las líneas... hay un dicho por ahí que lo conoceréis seguro, que es... Dice, un millonario es un multimillonario que invirtió en líneas aéreas. Bueno, es que ese es el problema. El problema es la falta de compatibilizar, de cohesionar todas las medidas y tomarlas de un modo equilibrado. En estos momentos, en Bruselas hay una enorme desconfianza hacia las medidas que puede adoptar el gobierno español, entre otras cosas porque no se están adoptando. Ni siquiera se ha hecho uso de la oferta del MEDE, que podíamos ya tener 24.000 millones al 0,1% de interés y a devolver dentro de 10 años. De momento se están pensando si cogen ese dinero o no lo cogen, que son 24.000 millones. Y me da la impresión de que en estos momentos lo que comentaba antes, me parece que a Fernando, o, bueno, lo hemos comentado todos, es que ya hay que quitarle el mando único a Sanidad. Y para eso probablemente hay que hacer unas modificaciones en el estado de alarma o dejar atrás el estado de alarma y poner en marcha otro tipo de decisiones políticas. Pero esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. La decisión que ahora hablaremos de ella, supongo, sobre si Madrid se mantiene una semana más en estado de alarma o no, pues, en fin, yo creo que se lo están poniendo muy fácil al gobierno central para que diga que no en la Comunidad de Madrid, pero supone 1.000 o 1.200 millones de pérdidas en una semana. Entonces, bueno, sí, sí. Pues, en fin, no sé, no sé. Sinceramente, creo que estamos todos un poco en estado de confusión permanente y así no podemos seguir.
Carlos.
Juan Pablo, ya que hablabas...
Sí, Fernando, perdón, Carlos, Fernando. Sí, Fernando.
Por Italia, aunque sea una cosa muy, muy menor, sí. Para que veas cómo se está funcionando de distinta manera...
Acércate un poquito más al micrófono, Fernando.
Sí, estás muy lejos.
Ya sabemos que hace una desde hace una semana que la exposición, y esto que afecta a todos los ministerios, afecta también a Cultura, por supuesto, que la exposición de Rafael, que se cumplen 500 años, de el 500 aniversario de su muerte, que tiene lugar en Roma, ya va a estar abierta en junio. Aquí no sabemos todavía, no saben los responsables de los museos lo que van a hacer. Ha abierto un museo en Santander, la Fundación Botín, y, por ejemplo, el resto de los museos no saben ni cómo ni cuándo van a abrir. Es decir, hay países de Europa que están tomando decisiones, aunque sean en temas muy, muy particulares, y aquí de verdad que no tenemos claro lo que va, ni cómo ni cuándo. Entonces, son decisiones que vamos a empezar a ver inmediatamente, y yo creo que el estado de alarma no facilita precisamente eso.
Carlos, ibas a hablar.
Decía que me parece muy interesante lo que comentaba Javier y Agustín sobre el tema del mando único. A mí me parece que tenemos un pecado original que se inició prácticamente en el minuto uno de la pandemia. Esa sensación que nos da el hecho de tener un mando único, una especie de superpoderes por parte del gobierno para enfrentar una situación muy delicada como es lo que estamos sufriendo. Yo creo que eso es un tic un poco franquista, esa idea de que el mando único es lo que garantiza la eficacia de las medidas. Es decir, en los países descentralizados, y España es uno de los países del mundo más descentralizados, las decisiones se toman por consenso de todas las administraciones, y en España tenemos tres niveles perfectamente identificados: la administración del Estado, la administración autonómica y las corporaciones locales. Y por lo tanto yo creo que el gobierno ha querido dotarse de esos superpoderes que no tienen sentido en un Estado descentralizado. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que los Estados, al margen de las decisiones del gobierno federal, toman sus políticas y saben perfectamente los problemas de sus ciudadanos y los problemas de su economía, por lo que decía ahora Fernando. Y por lo tanto toman decisiones en función de los intereses económicos también de los ciudadanos, que no son irrelevantes en esta pandemia. En Alemania está sucediendo exactamente lo mismo. Estados muy potentes, que además están en el gobierno de coalición socialdemócrata y democristiano, como el socialcristiano de Baviera, toman sus propias decisiones pensando desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico. Y en España yo no sé por qué hemos asumido esa complacencia de que el gobierno tenga superpoderes para decidir si hay rebajas o no hay rebajas. Pero ¿quién sabe mejor la situación económica de Madrid que la Comunidad de Madrid o los problemas de Murcia? Lo sabe el gobierno de Murcia. Y en Galicia ocurre exactamente lo mismo. A mí me parece que tenemos un cierto tic franquista, eso de que el mando único garantiza la eficacia. Pues no, hay veces que no, que lo que garantiza la eficacia y sobre todo la eficiencia es descentralizar el poder, porque el poder en manos de uno solo al final se convierte en rutinario. Y ese tipo de políticas yo creo son de otra época que no corresponden al siglo XXI, insisto.
Sí, si el gobierno tuviera en cuenta, por ejemplo, el gobierno de la Nación, los informes que está elaborando durante los últimos días la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, que va al detalle de lo que ocurre sobre el terreno, bueno, pues a lo mejor, a la hora de tomar la decisión sería otra, porque es que si ves los números y ves la información que maneja la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, pues dices, oiga, habrá que hacer algo ya, ¿no? Sí, doctor.
Sí, que tiene razón, Carlos, que ni es eficaz ni eficiente, pero es que resulta que no es viable. Se ha querido hacer viable algo que no es. A mí lo que me resulta de esto es que el gobierno quiere mantener este estado de alarma porque en el fondo quiere controlar los criterios de lo que llama desescalada, ¿no? Y entonces al controlar esos criterios se levantan las suspicacias y sospechas respecto de si son criterios políticos. Fijaros que yo ayer, leyendo las tres leyes a las que hacía referencia Casado en su comparecencia en el Parlamento, la Ley de Medidas Especiales en Materia de Sanidad, de Salud Pública incluía la posibilidad de un suministro centralizado de producto sanitario ante determinadas emergencias. Curiosamente, ese artículo se introdujo por Real Decreto el 10 de marzo, 4 días antes de la entrada en vigor del estado de alarma, se modificó esa ley de medidas especiales en materia de salud pública para permitir un suministro centralizado. Precisamente ese artículo que se modificó permite el hecho de que salgamos del estado de alarma y nos acojamos a esta ley. Y le doy respuesta a Carlos con las otras dos leyes citadas, la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil y la de Seguridad Nacional. ¿Qué ocurre? Que ambas leyes permiten la coordinación estatal y la coordinación desde la Administración General, pero una lo hace en necesaria colaboración y coordinación con las administraciones territoriales y la otra, el plan tiene que ser diseñado por las Cortes y el Parlamento. Es decir, hay leyes para esta desescalada, las hay. Lo que ocurre es que esas leyes obligan a la Administración Central a coordinarse con los niveles territoriales de gobierno y además a seguir un plan establecido en el Congreso. Y eso es lo que no parece que le gusta al gobierno, que sigue queriendo o sigue empeñado en mantener un mando único que aparte no es viable.
Estamos llegando a las 9 de la mañana, estamos en el tiempo de la tertulia con Carlos Sánchez, Agustín Valladolid, Fernando Rayón y Javier Redondo. Tenemos que hablar después de las 9, por supuesto, de la petición de Madrid para cambiar de fase, que lo sabremos en las próximas horas, del asunto del apartamento, la habitación de hotel que está utilizando la señora Díaz Ayuso, que hoy estará en el Pleno de la Asamblea de Madrid, y otras cuestiones de la actualidad, por supuesto, en este tiempo de tertulia con Javier Redondo, Agustín Valladolid, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. Un momento.
En estos tiempos que nos ha tocado vivir, desde la Escuela de Negocios Digital IEBS han tomado la decisión de ponerse del lado de las empresas y los trabajadores ofreciendo un mes gratis de acceso a más de 5.000 cursos en vídeo, un curso gratis valorado en 400 euros y webinars diarios sobre gestión de riesgos en tiempos de crisis, digitalización pymes y profesionales y emprendedores. No te lo pierdas, juntos saldremos más fuertes. Entra ahora en iebs.es y empieza a aprender. Recuerda iebs.es, porque yo aprendo en casa con IEBS.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
¿Preocupado por el coronavirus y con ganas de seguir formándote? Descubre Academus, la mayor academia digital del mundo con más de 3.000 cursos en vídeo para todos los gustos. Entra ahora en academus.es con K y pruébalo gratis. Recuerda, academus.es con K. No lo olvides, entra y podrás formarte gratis y disfrutar de nuestros últimos lanzamientos como el Talent MBA, Talent Marketing Digital, Talent Scrum Master o la Certificación Profesional en Tecnología. Academus.es. Entra, no te lo pienses.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Preocupado por el coronavirus y con ganas de seguir formándote? Descubre Academus, la mayor academia digital del mundo con más de 3.000 cursos en vídeo para todos los gustos. Entra ahora en academus.es con K y pruébalo gratis. Recuerda, academus.es con K. No lo olvides, entra y podrás formarte gratis y disfrutar de nuestros últimos lanzamientos como el Talent MBA, Talent Marketing Digital, Talent Scrum Master o la Certificación Profesional en Tecnología. Academus.es. Entra, no te lo pienses.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía esta mañana de Javier Redondo, Agustín Valladolid, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. Ahora continuamos con el análisis de la actualidad, pero antes, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Cerraez.
Vamos hacia un día en el que el Ministerio de Sanidad y el Gobierno Regional se van a reunir después de que la Comunidad de Madrid haya presentado ya el informe en el que pide pasar el próximo lunes a la fase 1. El Gobierno Regional insiste en que la comunidad está preparada después de haber reforzado la atención primaria y de haber aumentado el número de test que se hacen. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
En ese informe destaca de manera importante la capacidad de atención primaria y de suma para realizar las PCRs todos los días de la semana y las 24 horas del día, y además también refuerza su red de rastreadores, que es una red multidisciplinar de técnicos de salud pública que se van a encargar de evaluar los contactos de los nuevos casos de COVID.
Será mañana por la tarde cuando el Ministerio de Sanidad anuncie si la Comunidad de Madrid pasa a la fase 1 o si continuamos en la fase 0. El Gobierno conseguía ayer sacar adelante su decreto anticolapso de justicia gracias a los apoyos de Esquerra y del PNV frente a los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos y de los independentistas de Junts y de la CUP. El texto será tramitado finalmente como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que se abre la puerta a modificarlo vía enmienda. Lupe Ortiz.
Un decreto necesario para afrontar el colapso judicial que se avecina. Solo en concursos de acreedores se prevé un incremento de más del 200% este año y del 600% el que viene. Decreto que contempla medidas sociales destacadas por el ministro Juan Carlos Campo.
Por una parte, amplía la disponibilidad de los planes de pensiones para trabajadores por cuenta ajena o autónomos cuando hayan tenido una reducción de al menos el 75% en su facturación. Por otra parte, se amplían los plazos establecidos para que el arrendatario de vivienda habitual pueda realizar la solicitud de aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta. ¿Tiene algún sentido, señorías, oponerse a estas extensiones de derechos necesarias para muchas familias, trabajadores y autónomos?
La defensa de Campo la respondió con vehemencia al diputado de Ciudadanos, Edmundo Val, que le hacía una petición al ministro.
Le invito a que baje de su coche oficial, se venga conmigo a Plaza de Castilla, entremos en cualquier oficina judicial y vea cómo se trabaja en los juzgados.
Sale adelante el decreto por 17 votos de diferencia. Determinante ha sido el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña.
En crónica de sucesos, en la localidad toledana de Villarejo de Montalbán, una mujer de 24 años y un hombre de 38 han sido hallados sin vida a causa de las heridas recibidas por un arma de fuego. La Guardia Civil ya investiga lo ocurrido. Pendientes también un día más de cómo abre la bolsa, Pablo López.
Tenemos al IBEX 35 en rojo, caída superior al 1%, 6.562 puntos. Están pesando y mucho las palabras que pronunciaba ayer el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Habla de una crisis sin precedentes, la más grave de la historia, y además pone en duda el proceso de desescalada en Estados Unidos, diciendo que si no habrá sido demasiado pronto iniciarlo cuando todavía tienen las cifras vinculadas al COVID-19 que tienen. En cuanto a los valores del mercado, ArcelorMittal e IAG Iberia son ahora mismo las dos peores compañías. Pierden un 4,20% cada una de ellas. También cae con Forza Bankia un 2,45% y Repsol, que se deja un 2,30%. Entre los pocos valores, cuatro que están cotizando en positivo, destaca MassMobile con una subida del 4,75%. La prima de riesgo continúa bajando posiciones. Ahora mismo se sitúa en 133 puntos básicos.
Y un dato económico más, el índice de precios de consumo, el IPC, cayó en abril un 0,7% en comparación con el mismo mes de 2019, lo que supone el primer descenso de este indicador desde agosto de 2016, provocado por el abaratamiento de los carburantes y a pesar del fuerte repunte de los alimentos frescos. Nos interesamos ya por el estado del tráfico en las principales carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora, tráfico en aumento en las carreteras madrileñas, pero afortunadamente sin incidencias. Eso sí, les recordamos, continuamos en la fase cero, lo que quiere decir que solo se pueden realizar desplazamientos justificados. Van a encontrar controles de carretera en cualquier tipo de vía y también a cualquier hora. Les recordamos además que el tiempo no está acompañando, así que prudencia y responsabilidad al volante.
Como nos decía Patricia, hemos comenzado este jueves con lluvia en la víspera de San Isidro y va a continuar lloviendo. Las temperaturas se nota que han bajado. Tenemos ahora mismo 6 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 9 grados también en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Carlos Sánchez, Agustín Valladolid, Javier Redondo y Fernando Rayón, y los próximos minutos de Gemma Escrivá, que es directora del Banco de Alimentos en Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
¿Cuál es la situación que tienen ustedes en el Banco de Alimentos de Madrid a día de hoy? ¿Cómo está la situación?
Bueno, pues la situación está... Tenemos muchísima demanda de gente que sigue solicitando ayuda. En este momento estamos atendiendo a 190.000 personas en la Comunidad de Madrid. Hemos incrementado, desde que ha subido la crisis, hemos incrementado cerca de un 50%. Y, bueno, estamos distribuyendo muchísimos más alimentos que antes de la crisis. Concretamente me han pasado los datos desde en los dos meses, desde el 15 de marzo hasta el 12 de mayo, hemos distribuido 4 millones de kilos de alimentos. Y bueno, pues la situación es preocupante porque vemos que se necesita muchísima ayuda y nosotros estamos solicitando muchísima donación. Afortunadamente nos está entrando, pero claro, el ritmo de salida de los almacenes es muy alto y los almacenes están trabajando a destajo. Me gustaría también resaltar que todo este trabajo se está sacando gracias a la cantidad de gente que se presta a colaborar con nuestra entidad. Actualmente en nuestros almacenes tenemos muchísimos voluntarios que se han incorporado ahora porque hemos tenido que sacar a los voluntarios que teníamos anteriormente porque eran población de riesgo al ser mayores de 65 años. Y ahora tenemos mucha gente colaborando y gracias a todas estas personas se están pudiendo distribuir los alimentos.
Dígame, desde sus almacenes, ¿a dónde van los alimentos? ¿Cómo los distribuyen? ¿A personas, a familias, a entidades? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo están haciendo?
A ver. Nosotros distribuimos los alimentos a entidades benéficas. Concretamente estamos distribuyendo a 517 entidades benéficas en la Comunidad de Madrid. Digamos que somos como el mayorista de las entidades benéficas y tenemos pues todo tipo de asociaciones dentro, evidentemente. Y yo creo que ahora mismo somos el mayor observatorio social de la Comunidad de Madrid porque tenemos el pulso de todas las entidades. Las entidades luego a su vez lo reparten a los beneficiarios. Tenemos dos tipos de entidades, lo que son las entidades de consumo, que son principalmente comedores, que han tenido que cambiar su forma de operar porque, claro, no pueden concentrar a las personas dentro de los comedores por el riesgo de contagio y bueno, están distribuyendo bolsas de menús y de comidas calientes y de bocadillos. Esa es una de las razones por las que se ven esas largas colas en la calle, ¿no? Porque muchas personas no pueden entrar en los comedores y tienen que guardar la distancia. Y luego tenemos entidades benéficas de reparto, que es distribución principalmente a las familias. Las de reparto son el 64% de las entidades que estamos atendiendo.
¿Han tenido ustedes que cambiar algún otro sistema a la hora de repartir? Porque todo esto les ha supuesto un mayor número de peticiones, porque con respecto a antes del estado de alarma, ¿qué cantidad de alimentos tenían almacenadas y cuánto tiempo tardó eso en distribuirse debido a que se paró la economía y se cerraron los trabajos?
Bueno, a ver, estas son dos preguntas. Sí que hemos cambiado nuestra forma de proceder porque hay muchas entidades benéficas que también cuentan con voluntarios mayores o contaban con voluntarios mayores. Luego no tenían EPIs, las medidas de protección, mascarillas, etcétera, y había mucha confusión al principio con el tema de la movilidad. Entonces, a esas entidades benéficas, para que no dejaran de operar, nosotros les hemos estado llevando los alimentos, que eso ha supuesto para nuestra entidad un esfuerzo muy importante porque hemos tenido que montar rutas de distribución. Nos han estado ayudando. En el mes de abril, por ejemplo, nos ha estado ayudando la Guardia Real y ahora estamos sacando la distribución gracias a la colaboración de empresas privadas que nos facilitan rutas de transporte. Entonces, eso es como respuesta a la primera pregunta. Sí. Y la segunda pregunta, que no recuerdo cuál era, perdón.
No, sí, respecto a lo que tenían ustedes en los almacenes antes del 15 de marzo, ¿cuánto tiempo tardó eso en distribuirse y han tenido que luego que reponer? ¿Si han visto la diferencia de lo que tenían, lo que tardaron en distribuirlo, que fue...?
Sí, sí, sí. A ver, la diferencia que nosotros vemos respecto a la crisis del 2008, sí, es que en la crisis del 2008 pues la gente tiró de ahorros y hasta que pidió ayuda pasó bastante tiempo. Aquí ha sido inmediato, y ha sido inmediato por el factor del confinamiento, principalmente, porque al estar la gente confinada no puede llevar a cabo sus actividades. Luego no nos olvidemos que hay mucha economía sumergida, mucha gente que, aunque trabajara, difícilmente llegaba a final de mes, y entonces, bueno, pues se sacaron un dinerillo haciendo otros trabajos y todo eso se ha cortado. Entonces, la demanda de alimentos ha sido inmediata. O sea, ha sido, que es lo que, el primer impacto que hemos tenido nosotros ha sido la velocidad en reclamar esa ayuda alimentaria. Y evidentemente el ritmo de salida de los almacenes es muy fuerte. O sea, antes de la crisis nosotros estamos distribuyendo 1,4 millones de kilos al mes, ahora estamos en 2 millones. En 2 millones, sí. Estamos distribuyendo 2 millones de kilos de alimentos al mes en este momento. Y desafortunadamente todavía tenemos 40 entidades benéficas en lista de espera que no les podemos dar entrada porque no tenemos suficientes alimentos. Hemos realizado la campaña COVID-19 solicitando donación online a la gente para que nos ayudara con el objetivo de recaudar 1 millón de kilos de alimentos. Lo hemos superado, hemos recaudado 1.300.000 kilos, pero claro, esto se va a una velocidad increíble. También hay que destacar es que hay mucho movimiento social de juntas vecinales que se están, personas que están creando asociaciones para ayudar a las personas de su pueblo. Es decir, las muestras de ayuda solidaria son, la verdad es que son increíbles, increíbles.
Ha dicho usted que han tenido que conseguir nuevos voluntarios, ya que la gente mayor de 65 años no podía participar. ¿Qué perfil de gente les está echando una mano y se ha presentado voluntaria en el Banco de Alimentos para trabajar en sus almacenes o la distribución? ¿Qué perfil de personas?
Bueno, estamos pidiendo personas en rango de edad entre 20 y 55 años. No queremos superar los 55 años y ahora mismo diría que muchísima gente joven, sobre todo, ya más que perfil es un tema de actitud, es gente pues que realmente sí, comprometida, que quiere ayudar, que tiene tiempo. Hemos tenido muchos voluntarios que están acogidos a ERTES, entonces está en una situación en ese momento que podían disponer de tiempo y, bueno, con sus vehículos, o sea, tenemos gente que está comprometiéndose, poniendo el vehículo, pagando los combustibles, etcétera. Sobre todo también tenemos toda la acción que estamos llevando a cabo con World Central Kitchen, con la fundación de José Andrés. Estamos distribuyendo 11.000 menús diarios a diferentes comedores sociales, por lo que he indicado antes, que no pueden cocinar, y entonces, bueno, claro, sí, tú tener a la gente con bocadillo tanto tiempo seguido es muy complicado, ¿no? Entonces esa ayuda de World Central Kitchen ha sido muy destacable y tenemos voluntarios que van con sus propios vehículos, recogen los menús, los llevan a las entidades, incluso ayudan en la distribución. O sea, el comportamiento es absolutamente ejemplar.
Y por lo que ustedes están viendo, los destinatarios de los alimentos que ustedes recogen y luego distribuyen, familias de qué perfil socioeconómico están, por la información que ustedes tienen, qué se están encontrando en esas organizaciones a las que ustedes abastecen con los alimentos? ¿Qué les dicen?
Pues bueno, nos estamos encontrando, a ver, después de la crisis del 2008 se había creado una bolsa de pobreza muy importante en la Comunidad de Madrid. ¿Sí? En la Comunidad de Madrid estábamos hablando que había 600.000 personas en pobreza moderada, 500.000 personas en pobreza severa que tenían que sobrevivir con menos de 355 euros al mes y 300.000 personas en lo que se llama privación material severa, ¿no? Estos son datos que vienen del European, del estudio de la APN que se hace y está basado en las encuestas del INE de condiciones de vida. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que hay una desescalada, es decir, se ha incorporado más gente a lo que es pobreza moderada, y la gente que está en pobreza moderada está pasando a pobreza severa a una velocidad increíble y de pobreza severa se está pasando a privación material severa. No sabemos la bolsa de pobreza que va a quedar después de todo esto, pero sí es verdad que, o sea, esto es como, o sea, la pobreza en por lo menos la Comunidad de Madrid había cambiado, ya no es gente que vive en la calle o inmigrantes, no. O sea, la pobreza está llegando a lo que es la clase media, que en este momento ha visto cortadas todas sus actividades y bueno, pues están, o sea, yo recibo mails todos los días de personas que nos solicitan ayuda directamente al banco, porque no, porque bueno, pues hay una llamada ahí de auxilio y hay muchos correos que me dicen: es la primera vez que me encuentro en esta situación, nunca pensé que yo iba a estar en esta situación.
Entonces, y que escriben, bueno, directamente al Banco de Alimentos, directamente le escriben a usted.
Sí, al Banco de Alimentos, sí, al Banco de Alimentos nos escriben. Yo estoy, a lo mejor, por ejemplo, recibiendo una media de 30 correos diarios en mi correo personal, más todos los que entran en las diferentes cuentas del banco. Nosotros siempre les decimos a estas personas que nosotros no podemos dar alimentos directamente a las personas, porque sí, lo que intentamos es que haya una evaluación social detrás de la persona, para verificar que realmente se están dando los alimentos a quien se les tiene que dar, ¿no?
Gemma Escriba, para... Sí, pero no sé si estaba, quería añadir alguna cosa más.
Daros las gracias y bueno, yo lo único que quiero remarcar es la gran colaboración que hay en este momento por parte de todo el mundo para sacar todo esto adelante.
Dígame, le iba a preguntar por último, ha dicho usted que están 2 millones de kilos al mes, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo contribuir con ustedes? ¿Cómo ayudarles? ¿Hay alguna campaña en algún momento en los supermercados ahora? ¿O qué se puede hacer si quiere usted utilizar el micrófono de Onda Madrid para hacer ese llamamiento?
Bueno, ahora mismo no tenemos ninguna campaña en supermercados, y lo que estamos haciendo es, nosotros solicitamos donaciones a través de nuestra página web, que es bamadrid.org. Y entonces, bueno, estamos recibiendo esas donaciones, estamos comprando alimentos, nos hemos enfrentado a una compra muy importante, ahora iniciamos otra porque realmente, ya lo he dicho, o sea, la velocidad de salida del producto es muchísimo más alta que el ingreso, entonces tenemos que ir comprando alimentos.
Gemma Escriba, directora del Banco de Alimentos de Madrid, gracias por estar en Onda Madrid y aquí estamos a su disposición para lo que podamos contribuir y ayudar a difundir este mensaje. Gracias.
Pues muchísimas gracias. Hasta luego.
Que tenga buen día. Adiós. Seguimos en el tiempo de la tertulia con Javier Redondo, Fernando Rayón, Agustín Valladolid y Carlos Sánchez. Carlos, escribías hoy sobre las colas para coger comida. Después de lo que has escuchado, no sé si quieres añadir algo.
Bueno, ratificarme, la verdad que lo que publicamos hoy en el Confidencial es, yo creo que es una política social que se ha equivocado el gobierno. El gobierno ha planteado un ingreso mínimo vital como la solución a los problemas de la gente con más dificultades, y realmente no es un problema de ahora mismo de ingreso mínimo vital, que es una medida que yo creo que es razonable en un contexto como el actual, pero desde luego lo importante es lo urgente, y lo urgente es la gente que está en esas colas del hambre que le hemos llamado, y que yo creo que Gemma lo explicaba perfectamente. A mí me parece, no soy capaz de poner un calificativo increíble, al menos, el que en estas circunstancias el gobierno no haya hecho una política social de urgencia, y mientras tanto sean las organizaciones no gubernamentales, los particulares, los que trasladan en sus coches los alimentos, los que estén haciendo esa labor social, y no la haga el Estado y no la haga las administraciones. Me parece que creo que hemos perdido absolutamente como país el norte. Es decir, si algo hemos aprendido en la crisis de 2008, que eso dejó un rastro enorme de gente con muchas dificultades, como explicaba ahora la Gemma, gente que pasó de la pobreza severa a la privación material de bienes. Y resulta que 12 años después de la crisis tenemos exactamente el mismo problema. Algo falla en este país cuando no nos preocupamos de esto y nos preocupamos de otras cosas que son bastante menos importantes.
Agustín.
Pues me ha llamado la atención, ha ratificado mis sospechas lo que decía Gemma sobre la economía sumergida, ¿no? Es curioso ver en las fotografías que en estos días publicamos los medios, gente en esas colas que tienen una apariencia, digámoslo así, de clase media, incluso de clase media alta. Claro, ese es un fenómeno que tampoco se ha tenido en cuenta, el impacto que iba a tener la economía sumergida o la decisión de frenar la actividad económica en los que dependían de la economía sumergida. Y en este país, como sabemos todos, el porcentaje de economía sumergida todavía es muy alto, ¿no? Cuando hablaba Gemma de que la diferencia ha sido de que el impacto de la petición de ayuda ha sido inmediato, pues estamos hablando de eso, y estamos hablando también de otra cosa que apunta Carlos en su artículo de hoy y que me parece muy importante, y es de los inmigrantes que están aquí, que ni pueden trabajar en España, pero tampoco pueden volver a su país. Y esa gente, que también está vinculada en gran parte a la economía sumergida, hay que darles de comer. Bueno, creo que hay una falta de previsión, efectivamente, como apunta Carlos, dentro de las imprevisiones que en muchos casos ha tenido el mando único, en este caso.
Javier.
A ver, pues durante el primer mes, yo es donde soy más condescendiente con el gobierno. Es decir, que cuando están llegando cientos de miles de enfermos ocupando hospitales y hay miles de muertos, es verdad que puede, no es una tentación, sino que es un desvío muy lógico, que toda la atención está puesta en salir del marasmo sanitario antes que pensar en la economía. Lo que es verdad es que hubo un momento, y hace ya bastante, en el que se decía que el gobierno debía ir pensando en según qué situaciones, porque se estaban generando bolsas de pobreza imprevistas. Y ahí voy con lo que dice Agustín. A mí lo que más me llama la atención es el aspecto de la economía sumergida. Y esto sí tiene que ver con lo que dice Carlos. Yo creo que es un problema que tenemos en España y que es un problema fundamental en el que creo que la mayoría de los partidos estarían de acuerdo en muchas de las soluciones, y que las disputas y las riñas por pequeñas cosas y por determinadas posiciones lo que hace es alejar el foco del verdadero problema, que es sacar a una parte de la población que no es mayor ni mayoritaria, y cuando se ha hablado de los niños que pasan hambre en Madrid es todo propaganda y mentira, porque no era tal la cantidad, pero lo que sí es cierto es que con que haya un niño y con que haya algunas familias deben ser objeto de preocupación. Y la política social de verdad no ha sido objeto de preocupación en los últimos años, y fundamentalmente yo creo que en los últimos 2 años, donde ya se había estabilizado de alguna manera la economía en España y podía haberse trazado determinadas políticas de ayuda a los más desfavorecidos. Ahora se pone de manifiesto el peso que tiene la economía sumergida en nuestra economía, y eso va a generar un problema gordo, por lo menos hasta que echemos a rodar otra vez, que van a pasar un par de años.
A ver, Fernando.
Pues mirad, ayer
y luego Carlos.
Me llamó por teléfono una compañera nuestra, periodista, que, bueno, como estaba en un ERTE, pues se ha apuntado al Banco de Alimentos para, bueno, pues como voluntaria, pues para llevar comida a familias, ¿no? Entonces me llamó un poco para desahogarse, porque, bueno, me contó un poco el procedimiento, cómo están yendo ahora a Mercamadrid a primera hora, porque los almacenes que tenían del Banco de Alimentos precisamente se vacían prácticamente al día. Entonces, por primera vez están viviendo con algunos productos totalmente al día. Ella lo que me contaba, lo que me quería contar, y bueno, pues naturalmente que hay una reflexión para mí asombrosa, y es que un gobierno que presume de que es un gobierno social, pues se haya olvidado de esta situación. Y ya lo que quería contarme era simplemente lo que ocurre cuando llevan a las casas, a los pisos, la comida. Me resultaba sorprendente porque no hay contacto prácticamente con las familias, porque les dejan en los portales, ellos bajan, a veces bajan con los niños, pero ya se había encontrado con varias situaciones donde bajan con los niños a recoger las bolsas que les llevan y las cajas con la comida, y los niños, bueno, como están desinhibidos, empezaban a gritar, ¡bien, comida, comida! Entonces que se le encogía el corazón. Entonces tenemos que ser conscientes de que hay un montón de familias que están en esa situación. Y a la hora de coordinar todo esto, todas las medidas, todas las soluciones, hombre, lo primero es esto, es decir, lo primero es resolver un problema real de mucha gente que lleva 2 meses sin ingresar un duro en su casa y que necesita comer. Y estamos hablando del Banco de Alimentos, que es algo para comer, no es una ayuda solo moral de estar cerca de los que en este momento no tienen nada, sino estamos hablando de comer y realmente es algo que el gobierno tiene que hacerse cargo de esto, porque es que no es posible seguir ignorándolo.
Carlos, ¿querías decir algo más
sobre esto? Sí, sobre esto de la comida sumergida, yo creo que tanto Agustín como Javier tienen mucha razón. Evidentemente, una de las causas que explican las colas del hambre tiene que ver con la economía sumergida, que prácticamente ha desaparecido, o digamos, está a niveles mínimos con la pandemia. Pero lo que tiene más importancia probablemente sea, eso ya lo conocemos, que la economía sumergida sufre más en situaciones de crisis. Lo que tiene más importancia en este contexto es que también están sufriendo gente que era clase media, gente que tenía unos ingresos regulares todos los meses y ahora están pasando a una situación cercana a la exclusión social. Yo creo que cuando se habla de política social muchas veces nos perdemos en grandes palabras, pero no bajamos al detalle de las cifras. En España, de los más de 3.300.000 parados que hay en este momento registrados, que son muchos más porque hay muchos que no están en el SEPE identificados como desempleados, solamente el 55% de los trabajadores cobran una prestación de desempleo. El 55% es poco más de la mitad. Y no solamente eso, que yo creo que no somos conscientes porque no leemos muchas veces las cifras y nos perdemos en la farfolla política. La prestación media que da el SEPE por trabajador que está en situación de desempleo son 850 euros al mes. 850 euros al mes.
Y uno antes o después de que te descuenten la cuota de la Seguridad Social, Carlos.
Sin cuota de Seguridad Social, porque esa la paga el SEPE, digamos, la paga el Estado. Son lo que digamos brutos, lo que ingresa cualquier trabajador que está en situación de desempleo. Una media de 850 euros al mes. Cualquiera de nosotros podemos pensar ¿qué situación estaríamos si tenemos dos hijos y tenemos que vivir con 850 euros al mes? Evidentemente vas a tener que ir a los bancos de alimentos, no para obtener todas tus rentas, pero una parte de tus rentas tienen que venir de alimentos que tú no puedes comprar en el supermercado. A mí me parece que hemos despreciado los números y decimos, no, es que como 3.5 millones o 4 millones de trabajadores están en SEPE, ya está resuelta la situación. No, en absoluto. Están cobrando 850 euros al mes, que es una cantidad muy baja para vivir. Imaginaos en Barcelona, en Madrid, en Bilbao,
ahora que dices
en Valencia.
Barcelona, ayer contábamos que en Barcelona el cálculo era ahora mismo, Barcelona no va a pedir el cambio de fase, va a seguir igual que ahora, con tanto los bares y restaurantes cerrados cara al público, como mínimo el 35% no volverán a abrir. Le preguntábamos ayer aquí en Onda Madrid al presidente de los empresarios de Madrid si en Madrid se estaba manejando un porcentaje similar. Dijo que inferior a eso no, y que a ese 35% hay que añadir a aquellos que van a intentar abrir y no van a poder sostener el negocio porque no va a ser posible. Por lo tanto, volviendo a una y abriendo más el abanico en la conversación que hemos tenido esta mañana, se hace urgente empezar a reactivar la actividad económica de la manera más inteligente posible. Agustín, tú esta mañana escribes sobre el dilema que tiene el presidente del gobierno y al final del camino está el rescate europeo, es decir, el dinero que va a necesitar España para todas estas cosas que estamos hablando. Hace falta dinero para esto. No es ir subiendo el IRPF a todo el mundo, como cuento hoy Casimiro García Badillo, el Independiente, a todas las rentas, se soluciona. No lo sé. Eso Carlos seguro que tiene echado los números y puede decir lo que soluciona y lo que no. Pero que hay que empezar a reactivar esto y que esa gente que está yendo al Banco de Alimentos de la clase media pueda volver a tener algún ingreso, se hace ya urgente, pero para mañana, Agustín.
Sin duda, sí. Yo ayer escuchaba al presidente CEIM. Claro, es que yo entiendo las razones sanitarias, creo que las entendemos todos, sinceramente. Sí, claro. Pero también creo que es muy importante conciliar las urgencias sanitarias, que cada vez lo son menos, que siguen siéndolo. Yo no digo que no sea urgente y prioritario tener controlado el virus o acabar de controlarlo. Pero me parece que es fundamental empezar a conciliar eso con como decíamos antes, las medidas que reactiven de verdad la actividad económica cuanto antes. Es que no estamos hablando de que los empresarios empiecen a ganar dinero. No, estamos hablando de que cuanto más se tarde en abrir un negocio, más paro, con más paro nos vamos a encontrar. Al final del camino. Al final del camino es en septiembre. Bueno, en julio y agosto, tal y como se están planteando las medidas de apoyo al sector, lo de apoyo es una manera de decirlo. Al sector turístico no veo yo que haya ahí mucha posibilidad de recuperación, pero bueno, en fin. Creo que cuando hablábamos de que el mando único ya no puede seguir siendo sanidad, es que es fundamental que las derivadas económicas formen parte de las prioridades cuanto antes. Hemos pasado además de las rectificaciones sanitarias a las rectificaciones económicas. Es que en 2 días, en esta semana hemos tenido varias. Hemos tenido el tema de la cuarentena, que ya seguramente se va a rectificar. Lo de que un turista venga aquí a España y que esté 15 días encerrado en una habitación, eso, no, en fin, me parece que es tan grande la tontería que imagino que estamos a punto de
es a partir de mañana,
la rectificación.
¿Eh?
Lo de las rebajas. Industria, aquí es donde vemos la necesidad de que ya sanidad no pese tanto, ¿no? Industria rectifica con el tema de las rebajas a sanidad y sanidad vuelve a rectificar a industria. El tema de las bueno, es que ha habido varias, ¿no? Entonces, yo la impresión que tengo es que la parte económica del gobierno, sobre todo Nadia Calviño, incluso la ministra de Hacienda, empiezan a tener una seria preocupación, porque además las noticias que están llegando de Bruselas son realmente preocupantes. Digamos que hay una línea de opinión que dice que, bueno, que sí, España es sistémica, pero que ¿y si la sacamos fuera del euro y de las instituciones temporalmente? Lo que es sistémico es, digamos, dejar caer a Italia y a España. Eso la Unión Europea no lo soporta. Pero con este gobierno y con las decisiones de política fiscal y expansiva que siguen manteniendo un sector del mismo, Bruselas no entiende nada, sinceramente no entiende nada. Entonces eso es lo que se está trasladando hoy al gobierno español. Se le está trasladando por distintas vías de que tiene que poner en marcha un plan económico cuanto antes.
Javier.
Pues que aquí lo vinimos hablando, aquí en otros espacios también, se vino hablando desde el principio de esa necesidad de coordinar emergencia sanitaria y la emergencia económica, y sin embargo el gobierno ha sido preso realmente de su imprevisión inicial, y eso le ha llevado a pensar que ya arreglaremos la cosa económica porque se había encontrado con un problema mucho más gordo de lo que había previsto en sus inicios. Pero luego, aparte de ese pecado original de querer esperar a según qué fechas para atacar la crisis, luego viene otro pecado original, que es precisamente el primer Consejo de Ministros a partir del cual se decreta el estado de alarma, donde hay ministerios o ministras, en este caso Nadia Calviño, que está pendiente de coordinar la gestión sanitaria con la gestión económica, y se impone la facción del gobierno que cree que la emergencia sanitaria es absolutamente no primordial, sino el único problema que tiene España. Entonces, otro pecado original del gobierno está en la división y quién está dentro del gobierno.
Por cierto, Fernando Rayón, empiezo contigo. Madrid ha vuelto a pedir pasar a la fase 1, pensando también en reactivar un poco la economía. ¿Podemos afirmar que va a pasar a la fase 1? Lo vamos a dejar interrogante y abro el abanico del análisis al enfrentamiento que hay ahora mismo entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, y también viceversa, que hace más oposición el Grupo Socialista en el Congreso a la Comunidad de Madrid que el propio Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. El asunto, que ahora mismo no sé si es menor, mediano o mayor, de la habitación de hotel que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid, que dice que lo va a pagar ella, y el empresario dice que no ha cobrado ninguna subvención ni ningún tipo de contrato tiene con la Comunidad de Madrid. A ver, Fernando, abramos el abanico con todo eso y te toca, empieza tú.
Bueno, vamos a ver, yo creo que convertir con los problemas que hemos estado hablando hace un momento, sanitarios, económicos, enfrentarnos a un asunto tan particular, que yo creo que es objeto de una lucha política, porque han salido unas encuestas y bueno, pues favorecían mucho tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid al PP, y parece que ha tenido que salir todo el mundo en tromba. Ahora estamos en esos pisos, que si se trasladó, que si figuraban que habían dado dinero a la empresa a la que se los alquilaron, que si se trasladó 2 días después de que estuviera el estado de alarma. Ayer se dijeron palabras gruesas, es decir, yo creo que cuando Simancas coge este asunto y le da la vuelta y dice que Madrid es la tercera región del mundo en letalidad. Uh-huh. Cuando se pidió al Partido Socialista que explicara de dónde sacaba este dato, envió un ranking en el que aparecía efectivamente Madrid por detrás de Nueva York y Lombardía. Lo publicó La Vanguardia, ese ranking. Lo que pasa es que en ese ranking solo estaba Madrid y Barcelona. A ver, la letalidad es número de fallecidos por número de habitantes. Y si acudimos a los datos de comunidades autónomas, resulta que la comunidad de Castilla-La Mancha es más letal o ha tenido más letalidad, fallecidos por número de habitantes, que Madrid. Hacer del debate político, que es legítimo y que en este caso pues se tendrá que aclarar. Yo no tengo ninguna duda que hoy en el debate en la comunidad, pues en el pleno, pues se va a debatir y va a tener que dar explicaciones. Pero convertirlo en señalar con el dedo los defectos que se han hecho, es decir, creo que estamos de verdad, o sea, a mí todo este debate lo que me genera es mucha frustración, porque ¿cómo vamos a tomar medidas sanitarias? ¿Cómo vamos a tomar medidas económicas oportunas si estamos enzarzados en una cuestión que me parece menor? El debate político tiene que existir, pero creo que ahora las urgencias son otras. Estamos hablando de temas muy serios. Estamos hablando de que la gente no tiene para comer. Sí. Yo centraría ahí y luego hacer uso de determinados datos, manipular de determinadas informaciones, me parece totalmente fuera de lugar. Creo que hay que situarlo ahí. Podemos tomar todas las derivadas que queramos. Es decir, el tema me ha interesado mucho, pero creo que no es el problema. No es si se trasladó dos días después a esos pisos después de la declaración del estado de alarma. Creo que ahora los políticos tendrían que estar a otra cosa, de verdad.
Carlos.
Sí, yo en esta línea que apunta Fernando estoy muy de acuerdo. Yo creo que da cierta pereza intelectual ponerse a hablar de un apartamento en una zona privilegiada de Madrid por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando hemos hablado hace pocos minutos de las colas del hambre, de gente que va a pasar a la clase media en una situación difícil, de niños que están viendo a sus padres pedir en una cola comida, que eso marca para toda la vida y es un estigma permanente hasta la edad adulta, y está muy reflexionado eso por los psicólogos sociales. Es decir, un niño que ve a su padre pedir, al final pierde autoestima y al final genera unos problemas de autoexclusión de la sociedad, porque piensa que no le debe a nadie, no le debe nada a la sociedad. Da pereza hablar de esos temas, pero hay que hablar de ellos, y hay que hablar, y yo creo que hay un error inicial que ha cometido la Comunidad de Madrid, es de no ser transparente. Yo creo que cuando esto ha ocurrido en muchísimas ocasiones a todos los partidos políticos, cuando aparece un asunto de presunta corrupción o de alguna irregularidad, la tendencia de los partidos y de las administraciones es cerrarse en sí misma en vez de hacer lo contrario, que es explicarlo claramente, ser transparentes y decir cuándo se firmó el contrato, quién lo suscribió. Y luego hay un asunto de fondo que me parece más preocupante, que la Comunidad de Madrid, que tiene más de 20.000 millones de euros de presupuesto anual, 20.000 millones de euros, no tenga una serie de pisos para invitados, para sus altos cargos, porque lo pueden necesitar en circunstancias excepcionales, me parece muy preocupante. Creo que la presidenta
como los
de la
tiene el Estado,
Madrid,
porque haya estado Carmen Calvo en uno de los pisos del Estado.
Claro,
de la
como
de
hace
España, el ático famoso de la ministra Trujillo, ahí.
Y es lo razonable, quiere decir que la Comunidad de Madrid tenga una serie de pisos pues para invitados oficiales que hace el gobierno de la comunidad, pues para gente que viene al ayuntamiento, en el caso del ayuntamiento, a visitar nuestra ciudad y que no tienen que estar necesariamente en un hotel. Creo que eso es una deficiencia que tiene que resolver la Comunidad de Madrid. 20.000 millones de euros de presupuesto y al final la presidenta de la Comunidad de Madrid, me da igual que sea Isabel Díaz Ayuso o cualquier otro, tenga que estar en un piso alquilado. Me parece que eso es un problema de fondo y luego, evidentemente, yo creo que falta de transparencia, y creo que los políticos tienen que acostumbrarse a que cuando los periódicos señalan, hay veces que tocan agua, pero hay otras muchas veces que hay ahí algo de fondo, y creo que se ha reaccionado tarde y mal.
Y además la Consejería de Asuntos Sociales y Políticas Sociales de Madrid dice que ha habido un error, que colgaron en la portada de transparencia un contrato que no existe y luego en realidad ese contrato era para la coordinadora del tercer sector, que agrupa una serie de ONGs en Madrid para medicalizar hoteles. Agustín, a todo esto se mezcla, y es interesante lo que cuenta Isabel Media Aldea en el ABC, la pelea interna dentro del Gobierno de Madrid. O sea, toda la lista de asuntos que se entremezclan en esta cuestión, hay que añadir esa también. Agustín, tu turno.
Yo, cuatro cosas muy esquemáticas. Sí, sí. Primero, que aquí se está produciendo en un tema que desde mi punto de vista hay que indagar hasta el final, pero que es políticamente menor. Evidentemente hay una utilización política, como lo demuestra las declaraciones de ayer de Simancas, que desde luego le rebajan su consideración de político. Me parece que lo que dijo ayer Simancas es absolutamente intolerable, como lo dijo además, es decir, dice, en España tenemos, España es uno de los países más maltratados por el virus porque existe Madrid. Dijo eso, sí, es que, sí, es, que sí, es una cosa de verdad inconcebible. El debate está en dos planos, en los hechos.
De Madrid.
Sí, sí,
¿perdón?
Fue.
Sí, sí.
Sí, sí, fue responsable del Partido Socialista de Madrid, sí, sí. Sí, 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 sí.
No, digo que el debate en cuanto a los hechos, por ejemplo, está en dos aspectos. Uno, si se incorporó a este piso o este apart hotel cuando ya la epidemia, o sea, el estado de alarma se había declarado. Un día después o dos días después. Estamos hablando de la presidenta de una institución que no es un ciudadano normal y que tiene unas responsabilidades de gestión. Por lo tanto, hay una cierta flexibilidad, creo que debería haber. Pero es que además al vicepresidente segundo del gobierno, don Pablo Iglesias, le hemos permitido, sin mayor escándalo, que durante varias veces se haya saltado a la torera la cuarentena y nadie le ha pedido la dimisión, ¿no? Bueno, pues, en fin, creo que ahí este es un debate bastante débil. Luego está el otro debate que tú apuntabas, ¿no? Que el problema que tiene la señora Ayuso es que empieza a trasladarse un poco la sensación de que tiene dos gobiernos en vez de uno. Sí. Y que tiene un problema en la Consejería de Asuntos Sociales, sinceramente. Creo que la Consejería de Asuntos Sociales hace aguas. Ya las hizo con el tema de las residencias, que no se enteró de lo que estaba pasando durante 15 días hasta que alguien desde el gobierno le pidió que hicieran un informe de lo que estaba pasando en las residencias. Yo espero que lo explique la presidenta hoy en la comunidad. Y luego me parece muy triste, creo que esto es fundamental también decirlo, que se esté machacando, aunque haya podido, no sé, intentar, no lo sé, pero machacar a Quique Sarasola, que ha puesto a disposición su cadena hotelera de la Comunidad de Madrid para que los sanitarios, para que cualquiera se pueda hospedar allí en una situación de emergencia, me parece también intolerable. Y me parece que los empresarios, los pequeños, los medianos y los grandes, se van a pensar 40 veces antes de hacerle un favor a las instituciones en este país como sigamos en este plan, sinceramente.
Sí, 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 sí. Doctor Redondo, tus apuntes.
Pues a mí me parece muy importante esto último que dice Agustín, porque es verdad que el objetivo político y la caza mayor es la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero en el fondo también de alguna manera se ensucia o se enturbia el nombre de los empresarios, muchos de ellos de los cuales han estado al pie del cañón en esta crisis. Precisamente es la presidenta de la Comunidad de Madrid la que llama constantemente a la colaboración público-privada para salir de esta, ¿no? Entonces yo creo que también eso, de alguna manera, ensucia una discusión que es precisamente a Iglesias al que no le gusta el hecho de que el sector privado pueda contribuir a salir de la crisis o pueda ayudar a los poderes públicos a salir de la crisis. A mí hay dos debates que no proceden. Uno, el precio. El precio no procede porque, bueno, si un hotel está sin ingresos, lo podría poner a un precio reducido, y aunque diga Sarasola que no ha cobrado ni un euro. Y segundo, porque las largas estancias son más baratas. Luego hay otro debate que no procede, pero que me parece un tanto mezquino, cuando se dice que si lo estuviera pagando de su bolsillo la presidenta de la Comunidad de Madrid estaríamos ante un nuevo caso de corrupción. No, eso es falso. No estaríamos ante un nuevo caso de corrupción si no lo estuviera pagando de su bolsillo la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hubiéramos estado o estaríamos en futuro estando en un caso de corrupción si luego hubiera determinado trato de favor hacia ese empresario. Pero no estaríamos ante un caso de corrupción. Eso sí, estaría contraviniendo el código ético del Partido Popular. Sí. Lo que me parece esencial es la explicación que da hoy en ABC la coordinadora del tercer sector. Porque lo que dice y explica de alguna manera esta chapuza en torno a los contratos que se han colgado en el portal de transparencia, porque el de la Comunidad de Madrid está abierto. Desgraciadamente no se podrían hacer esas indagaciones en el portal de transparencia del gobierno porque está cerrado.
Está cerrado, sí, sí.
Claro. Entonces, lo que dice o la explicación que da la coordinadora del tercer sector, que engloba 214 ONGs, es que solicita establecimientos, Sarasola provee de dos gratuitamente, pero es gratuito el establecimiento, no el servicio. Todo el servicio en torno a esos establecimientos hay que pagarlos. ¿Qué ocurre? Que hay una primera factura de 545.000 que es sustituida por uno de 240.000, que suman el 800.000. Pero que el primer establecimiento no se usa y luego se usa solo el segundo para pagar los gastos que conlleva ese mantenimiento, que es el de 240.000. Ahí, en teoría, debe estar incluido o no la factura de Isabel Díaz Ayuso. Yo creo a la presidenta que dice que lo paga de su bolsillo y como en cualquier estancia hotelera lo pagará o lo podrá abonar de su bolsillo una vez que termine la estancia. Otro debate en el que no entro, en las condiciones o las calidades de la vivienda. Por supuesto que ese es otro asunto con el que también se trata de emponzoñar un poco este asunto que se reduce únicamente a la chapuza de colgar, de sustituir una factura por otra en función de que se han utilizado solo un establecimiento y no los dos establecimientos que se preveían en origen.
Y se le echa la culpa a una funcionaria, ojo, ¿eh?
Exacto, eso sí, se le echa el muerto al becario.
Exacto.
Eso lo hemos hecho todos, ¿eh?
La culpa la tiene el becario. Sí, Carlos, ¿querías añadir algo más?
Decía que yo creo que, evidentemente, que sí puede ser una chapuza lo de colgar en el portal de transparencia el contrato y luego inmediatamente después quitarlo, dando la sensación de que se está intentando ocultar algo. Es decir, evidentemente es una chapuza. Pero yo insisto en la idea de fondo. A mí me parece que algo, en dos ideas. Una, la transparencia. Es decir, ¿por qué en la Comunidad de Madrid no han hecho una rueda de prensa virtual, por supuesto, en la que expliquen claramente este tipo de detalles y tengamos que leer en los medios de comunicación? ¿Por qué no sale el consejero de la presidencia o a quien corresponda decir a los madrileños que son los que votamos, a nuestros representantes madrileños que son los que votamos, a nuestros representantes políticos, qué es lo que ha pasado y presentando toda la documentación? Y después el tema de fondo. ¿Pero qué es eso de que la presidenta de la Comunidad de Madrid o el presidente, me da igual de qué partido sea, tenga que alquilar un piso en una pandemia y tenga que salir de su pecunio privado ese pago? ¿Pero qué es eso? ¿Pero en qué sociedad estamos viviendo? Es decir, que una comunidad con 20.000 millones de euros de presupuesto no tiene un piso para su presidente en situaciones de emergencia. Ese es el problema de fondo. Y si resolvemos los problemas de fondo, esos temas son menores y no llegarían a la opinión pública. Pero transparencia y resolver los problemas de fondo creo que es la única solución en ese tipo de circunstancias.
Bueno, pues
Sobre todo Juan
sí, dime, Pablo, Fernando, rápido, que nos vamos.
Habéis aludido a los pisos que ocupan los ministros y los vicepresidentes. Esos pisos, muchos de ellos están vacíos, igual que a veces la residencia oficial que tiene el presidente del Senado, están vacíos.
¿Sí?
Es decir, son edificios del Estado que se pueden poner para el uso, de en este caso, de la presidenta de la comunidad, que además ha dado positivo por coronavirus, no puede estar en su... En fin, son cuestiones que a veces uno le asombran y, bueno, que es un debate político, no tengo ninguna duda. Da una rueda de prensa Núñez Feijóo para hablar sobre las próximas elecciones autonómicas y las preguntas son sobre Isabel Díaz Ayuso. Y porque dice que le falta información, porque acaba de producirse todos estos datos, dicen, ha eludido defenderla. Hombre, por favor. Pero bueno.
Que lo dejamos ahí, que no tenemos más tiempo. Adiós, Fernando Rayón, cuídate mucho, gracias.
Muy buenos días.
Adiós, Javier Redondo, doctor, cuídate.
Hasta muy pronto.
Adiós, Agustín Valladolid, gracias.
Hasta la fase 1.
Bien, 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 bien. Adiós, Carlos Sánchez, hasta la próxima.
Nos vemos en la primera fase.
Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Hoy me ha dado por los refranes, ahí va el primero. Ladran, luego cabalgamos. Eso debe estar pensando la presidenta de la comunidad que se ha convertido en la pieza a batir para una izquierda que no pisa moqueta en Madrid desde que se inventó el género chico. Uno de esos que ladran, Rafael Simancas, se quedó a las puertas de la Real Casa de Correos por el famoso tamallazo que el PSOE quiso achacar, naturalmente, a las malas artes del PP, para así no tener que reconocer que alguna mentirijilla, ¿verdad, señor Simancas?, le había usted colado a los que al final le dieron la espalda. Acusar de corrupción al PP, con sentencias o sin ellas, con datos fidedignos o con simples bulos, no siempre termina por salirle rentable a la izquierda más rancia de Europa. Vamos a por el segundo, Juan Pablo. Difama que algo queda. En eso, el vicepresidente Iglesias, cuya rimbombante tarjeta de visita tiene el mismo valor que un billete de Monopoly, aunque eso sí, su afición a meter la cuchara en el resto de los ministerios es casi legendaria, difamaba ayer a Isabel Díaz Ayuso desde la tribuna del Congreso, dejando caer la sospecha de que el apartamento que está utilizando durante la cuarentena en el centro de la capital se podía estar pagando con dinero del contribuyente. El rotundo desmentido del empresario y propietario del citado apartamento, Quique Salasola, no deja lugar a dudas. Quizá haya llegado el momento de que alguien se pregunte en voz alta, de una vez por todas, y de forma bien alta, ¿quién financia el libelo digital que ha sacado Podemos? O si alguna vez los españoles podremos saber hasta dónde ha llegado la relación de Iglesias y los suyos con las narcodictaduras latinoamericanas. Y vamos ya con el último, y el que se pique, ajos come. Se cree el ladrón que todos son de su condición.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
En estos tiempos que nos ha tocado vivir, desde la Escuela de Negocios Digital IEBS han tomado la decisión de ponerse del lado de las empresas y los trabajadores, ofreciendo un mes gratis de acceso a más de 5.000 cursos en vídeo, un curso gratis valorado en 400 euros y webinars diarios sobre gestión de riesgos en tiempos de crisis, digitalización pymes y profesionales y emprendedores. No te lo pierdas, juntos saldremos más fuertes. Entra ahora en iebs.es y empieza a aprender. Recuerda iebs.es, porque yo aprendo en casa con IEBS.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres aprender de los mejores emprendedores con más éxito en Internet? ¿Te gustaría emprender seguro y aplicar las metodologías del mundo digital en tu empresa o trabajo? Entonces, ¿a qué esperas? Descubre tu propósito. Cambia la vida de millones de personas y sin duda serás millonario. Nosotros te ayudamos a encontrar el camino. Entra en talentmba.es, aprovecha la semana de prueba gratuita y descubre tu talento. Recuerda, talentmba.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, el partido de la 1, todo el deporte de Madrid. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Menú del día.
Menú del día este. Pendientes de que en cualquier momento Ferrari pueda hacer oficial su acuerdo con Carlos Sainz, mientras Renault, por cierto, corteja a Alonso, todo siempre para 2021. Mientras, el Real Madrid, noticia que publican hoy los compañeros de Marca, quiere que su estadio albergue acontecimientos durante 300 días al año. Ya sabes, hay que buscar nuevos recursos económicos, para lo que el césped será retráctil y quedará escondido cuando sea preciso. En el Atlético vuelve a hablarse de la posibilidad de que James pueda jugar allí la próxima temporada. ¿Te pone o no te pone, Juan Pablo?
Me gusta mucho James.
Pues de ellos está
hablando. Si trabaja, se puede, que diría Simeone.
Buena puntualización. Charlaremos con el guardameta del Getafe, David Soria. Hay muchas curiosidades que preguntarle al portero azulón. Y hablaremos con un entrenador no muy conocido para el público en general, pero que tiene una historia realmente curiosa. Se llama Fran Alcoy y ha estado 6 años seguidos en el Talavera, la segunda mejor marca de todo el fútbol español. ¿Quién es el único que le supera en años continuados? Simeone. Además, jugadores de primera y segunda pretenden dar un golpe de timón y que Morientes se convierta en el nuevo presidente del sindicato de futbolistas AFE en detrimento de David Aganzo, acusado de un presunto cohecho. Con esto y más, estamos desde la 1:03 en el partido de la 1. Juan Pablo.
Buen programa como siempre, José María, te escuchamos. Adiós.
Gracias, adiós.
Telemadrid, El Tiempo, Elena Miñambres, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Ha comenzado la jornada con el paraguas en la mano. La precipitación arrancaba desde primeras horas de la mañana y ya tenemos registros cercanos a los 12 litros por metro cuadrado en el sur de la Comunidad de Madrid. Es el caso de Aranjuez. También en la zona centro, en Madrid centro, las cantidades llegan hasta los 7-8 litros por metro cuadrado. Unas precipitaciones que van a ir en aumento porque las lluvias nos van a seguir acompañando durante esta jornada. Por lo tanto, tiempo inestable que ya decíamos nos va a acompañar también de cara al fin de semana. Ya el domingo se irá retirando la precipitación. Hoy todavía cielo muy tapado con esas lluvias que pueden seguir cayendo en gran parte de la Comunidad de Madrid y además el termómetro se resiente. Vamos a ver temperaturas máximas de 16-17 grados en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid.
Sergio Martín Romo, tu momento.
Pues Juan Pablo, nos quedamos mañana sin verbena de San Isidro, pero tenemos movida promovida por Telemadrid. Telemadrid ha conseguido reunir en la mítica Sala El Sol a algunas de las caras más relevantes de la movida madrileña y lo vamos a poder ver mañana por la noche. ...40 aniversario de la movida, programa especial con la participación del músico y actor Pablo Carbonell, la fotógrafa Ukalele, el escritor y poeta Luis Antonio de Villena, Álvaro Urquijo, el fotoperiodista Miguel Trillo, los periodistas Tono Martínez y Jesús Ordovás, el dibujante y pintor Javier de Juan. También tenemos por ahí al director de cine Fernando Colomo y a Ruby y los casinos. Un programa especial que rinde homenaje a este hito cargado de libertad, el afán de divertirse y los espectadores, los que nos enchufemos mañana a Telemadrid, podremos disfrutar de esa movida, especial movida, en 1980-2020 a partir de las 9:30 de la noche.
Eli del Valle, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
¿Has pasado el control de la Guardia Civil esta mañana?
Mira, calla, que me he encontrado con un atasco de 3 kilómetros en el kilómetro 43 de la A6 de entrada a Madrid por un control de la Guardia Civil. Chico,
¿y
ya he estado? No, porque yo tengo cara de persona legal. Entonces a mí me miran y no me para nadie. Ya ves, qué cosas.
Pero saben perfectamente que vienes a la radio y vas a hacer un programa de radio.
No, hombre,
y
que tengo aspecto de persona. ¿A ti te han parado alguna vez?
A mí me han parado, sí.
¿Ves? Porque yo tengo cara de persona más formal que tú.
A la persona que conducía, sí, yo iba en el coche.
Ah, bueno, que te llegan a ver a ti y me he dicho nada. No. Dejen pasar que llega Colmenarejo, que es un ciudadano de bien.
Que se repliega en este momento porque empieza la segunda parte de Buenos Días Madrid.
Sí, señor.
Desde las 10 y hasta la 1, con toda la actualidad de Madrid, querida Eli.
¿Has tocado la batería alguna vez, por cierto?
No, pero me gusta. Yo, en el fondo, yo tengo alma de percusionista, sí.
No, es que durante la movida todo el mundo tenía su grupillo y tocaba algo, en fin. Pues tú nada.
Yo no. Yo toco el tambor, pero...
Estás a tiempo todavía. Hasta mañana,
que vaya,
Juan Pablo.
Más a la una. Que vaya bien, en Onda Madrid. Mañana más, nos marchamos. Mañana empezamos a las 8, mañana día de San Isidro, desde las 8.
Ah,
las noticias.
Perdona, montamos pradera virtual, ¿eh? Aquí,
¿ah, sí?
Mañana, vale, a partir de las 10 de la mañana, la pradera de San Isidro se monta en el estudio del Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
Contado. Y lo contaremos mejor. Mañana todavía. Adiós, Eli.
Hasta luego.
Nos marchamos. Les habló Juan Pablo Menarejo. Enseguida a las 10, noticias, servicios informativos. Adiós.